Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Línea Abierta, esta vez para presentarles nuestra edición acostumbrada de inmigración de cada martes y esta vez para compaginar la plática de inmigración con nuestra serie especial de elecciones hacia el voto 2018. Saludos de Samuel Orozco, saludos de todos en el equipo de trabajo, agradeciéndoles como siempre por su amable sintonía, ya sea por medio de la radio, ya sea por medio del internet o del teléfono celular, como sea que nos sintonice. Muchas gracias. En materia de inmigración, una nota que está totalmente en el terreno electoral y que acapara titulares es la de la caravana de miles de migrantes que han salido desde San Pedro Sula, en Honduras, huyendo de la violencia delictiva y que avanzan a través de México rumbo a la frontera de Estados Unidos. La mayoría en la opinión pública trata este éxodo masivo como parte de la crisis y la desesperación que obliga a muchos en Centroamérica a buscar refugio en el norte. Pero el presidente Trump, en una clara maniobra electoral encaminada a agitar los ánimos de sus bases republicanas, da realce a la caravana por medio de tweets y de declaraciones de prensa en un escalamiento de lo que algunos consideran una campaña de temor con tonos cargadamente raciales. Trump lanzó una acusación infundada, alegando que en la caravana viene gente desconocida del Medio Oriente. En la caravana, dijo Trump, van a encontrar a pandilleros de la MS-13, gente del Medio Oriente, van a encontrar de todo. Además, Trump amenazó por Twitter con cortar o recortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador porque, según él, no cumplieron con su trabajo de impedir que la gente saliera de su país y viniera ilegalmente a Estados Unidos. La cuestión es cuánto cortará o si pedirá ayuda del Congreso o si simplemente todo esto es pura faramalla propagandística de elecciones. Todo eso está muy poco claro. Por otra parte, en otra noticia, anoche Trump estuvo en Houston en un intento por usar su poder presidencial a fin de poner a flote la vapuleada candidatura del senador republicano Ted Cruz, que enfrenta el desafío de su vida ante la ascendente campaña del demócrata, el congresista Beto O'Rourke. En su discurso, Trump se refirió a la caravana de migrantes y sostuvo, sin dignarse a dar prueba alguna, que los demócratas están detrás de esa caravana, que respaldan esta caravana. Trump dedicó elogios a Ted Cruz, a quien en la pasada campaña presidencial lo apodó Ted el Mentiroso, y enderezó Trump duros ataques en contra del demócrata Beto O'Rourke, censurándole su posición hacia el control de armas y sus posiciones de inmigración. La crisis en nuestra frontera de estos momentos, dijo Trump, es el único resultado de las leyes demócratas y de jueces demócratas activistas que nos impiden regresar a estos inmigrantes ilegales, o más bien extranjeros ilegales, a Centroamérica. Eso fue lo que dijo en su discurso Donald Trump. A cambio, Ted Cruz elogió a Trump y dijo en su turno ante el micrófono que en el 2020 Trump resultará electo arrolladoramente y prometió esto: haré campaña junto a Trump en el 2020. Las predicciones dieron en el blanco, control completo de la situación por parte de Donald Trump. Por otra parte, y también en la tónica electoral, faltan 2 semanas para el día de la elección, pero en muchos lugares la elección ya llegó, ya está aquí. Más de la mitad del país está ya votando. Más de 5 millones de votantes han depositado ya su sufragio como parte del sistema de votaciones tempraneras. La presencia de los votantes madrugadores es tan copiosa que muchos comparan ya esta temporada, esta afluencia, con el nivel que se registra en tiempo de elecciones presidenciales. Y algunos observadores predicen que el nivel de votación va a aumentar con el paso de los días. Apenas está empezando, dice. Ayer fue el primer día de votaciones tempranas en Texas y en la Florida, y en ambos estados se reportó fuerte afluencia. Se reportó oleada de votantes, largas filas, tan largas que en al menos un sitio de Houston se contaron 2,000 personas haciendo cola para poder votar, muchos esperando inclusive desde horas de la madrugada. Eso fue lo que reportó el diario Houston Chronicle. Docenas de miles salieron a votar solamente el día de ayer. 65,000 en el área de Houston, 55,000 en Dallas, cerca de 20,000 en El Paso, y así por el estilo. Para un estado que no es muy bueno en cuestión de registro y en cuestión de afluencia de votantes, pues esto ha resultado de veras impresionante, sorprendente. Noticias parecidas se reportan desde Indiana y Minnesota, donde la afluencia ha superado ya los niveles de la presidencial del 2016 en algunos sitios. Y en el estado de Georgia, que tiene como titular la contienda por la gubernatura del estado, y donde, de llegar a ganar, Stacey Abrams pudiera hacer historia como la primera mujer afroamericana en llegar a ser gobernadora en toda la nación, pues en ese estado se reporta que los votantes están enviando sus boletas en cantidades 3 veces mayores que la elección del 2014, que es la pasada elección intermedia. O sea, están ofreciendo sus boletas, depositando sus boletas en cantidades inusuales totalmente. Pues bien, aquí en Georgia detendremos el reporte sobre las noticias que se reportan en las primeras horas del arranque de la elección de noviembre, hoy en su fase de votaciones tempraneras, votaciones adelantadas. Vamos a detenernos a ver qué pasa en Georgia, donde, repito, se reporta marea alta de votantes en las primeras horas de la votación adelantada y desde donde se nos reporta que los latinos pudieran llegar a ser el voto decisivo, podrían llegar a hacer o deshacer la elección de gobernador en Georgia. Para comentar sobre esto y más, tenemos la presencia desde Atlanta, Georgia, de Adelina Nichols. Ella es directora ejecutiva de la organización Georgia Latino Alliance for Human Rights, la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia. Adelina, bienvenida como siempre.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por tu presencia, Adelina. Adelina, para empezar la plática, háblanos de cómo van las votaciones adelantadas en Georgia. Acabo de reportar que hay triple de votación comparados con el 2014. ¿Qué nos puedes reportar? ¿Qué te ha tocado presenciar?
Bueno, pues básicamente confirmando lo que tú acabas de comentar, que la afluencia de diferentes grupos pues ha avasallado los puestos de votación. Que efectivamente muchísima gente pues está haciendo largas filas desde muy temprano para poder pues realizar su voto, lo que se llama el voto temprano, ¿verdad? O el voto por adelantado. Y esperemos que así de alguna manera se refleje el aumento de la participación de la comunidad latina con todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel estatal.
Nos usas una palabra, avasallado, y efectivamente es algo parecido a lo que hemos escuchado desde Texas, ¿no? De que los votantes se presentaron en números tan copiosos, tan grandes, que han llegado a abrumar, a avasallar las casillas. ¿Es señal esto de que el sistema ha estado impreparado?
No, yo creo que un poco la mayoría, en el caso de sentir aquí en el estado de Georgia, pues es una manera de hablar de pues en sinónimo de que necesitamos un cambio con respecto a las políticas actuales a nivel del estado, y que sin duda esto refleja como respuesta y antagonismo a las políticas federales.
Eso es señal de eso. Ahora, obviamente, aquí también es señal de otra cosa, ¿no? Seguramente, si hay 2,000 gentes, que es lo que se nos reportó en Houston, haciendo cola en una casilla electoral, señal de que las autoridades del sistema pues no pusieron suficientes casillas ante la ola que se les iba a dejar venir encima, ¿no? Ahora, se nos reporta, Adelina, que los latinos pueden llegar a ser el voto decisivo en la pelea por la gubernatura ahí en Georgia. Y la mayoría en el pueblo latino organizado, por lo visto, le está yendo a Stacey Abrams, la candidata afroamericana que tiene una agenda francamente progresista. La gran cuestión es cuántos latinos están saliendo a votar o van a salir a votar. ¿Tienes idea?
Pues hablamos que hay alrededor de 360,000 latinos en la posibilidad de votar, y que aproximadamente el 48-49% de ellos son jóvenes. Se han iniciado ya varias campañas en el centro de Atlanta, pero también en aquellos lugares que por primera vez se hace al alcance a estos jóvenes y adultos, que en muchos casos pues sería su primera votación. Se ha hecho el llamado desde en agosto para generar, uno, el registro de aquellos que no se han registrado, y lo segundo es motivar a nuestra gente a que salga a votar, como una estrategia, ¿verdad? Como una estrategia política de lucha en defensa de la comunidad en el momento tan crítico en el que estamos.
¿Y qué se hace en concreto por alentar, facilitar la participación de los votantes latinos y además de los inmigrantes, ¿no? Que aunque no tengan derecho a votar, pues pueden de todas maneras ser parte activa y pueden llevarse el crédito de las victorias. ¿Qué tan organizados están los trabajos de facilitar esa participación en los comicios, Adelina?
Bueno, pues hemos iniciado ya desde el 15 de agosto una campaña que se llama Georgia Decídete y que buscamos y que estamos buscando de alguna manera la motivación. ¿Y en qué consiste? Bueno, uno es visitar las casas de las personas, visitar los pueblos, visitar las ciudades, buscar cualquier realizar cualquier reunión comunitaria para poder motivar como una estrategia política, porque sabemos que en este momento a nivel del Congreso Federal pues no hay entrada para algún cambio que beneficie a nuestra comunidad y creemos que entonces la estrategia nacional se vuelve una estrategia local. Y es aquí donde a través del voto, a través de diferentes actividades de protesta o de pronunciamiento es como buscamos empujar un poquito el perfil racial, los arrestos, la presencia de nuestros barrios. Pero ha sido un trabajo constante, todavía no termina, muchos grupos, muchos activistas y voluntarios pues están dedicados a estar tocando puertas y visitando para poder movilizar a nuestra comunidad para el voto tan importante en estos momentos, en este estado y para el país también.
Sé que inclusive por allá en las fechas del 5 de mayo, el fin de semana del 5 de mayo, hubo toda una campaña de salida, ¿no? Por parte de activistas, no solamente ahí de la región de Georgia, sino de otros estados que descendieron sobre Atlanta y no sé si sobre el resto del estado, a fin de registrar a la gente y animarlos a ser parte de la elección. ¿Cómo les fue en esa campaña particular, la del histórico 5 de mayo?
No, pues mira, los resultados son los que al final de cuentas hablan, ¿verdad? Pero en ese voto de las primarias se logró aumentar en 4% el voto de la comunidad latina en un tipo de elección de esa naturaleza. Sabíamos, ¿verdad? Y sabemos que es cuesta arriba porque fue el primer intento en todos los años aquí en el estado de Georgia de acercamiento a la comunidad latina y en particular las votaciones. Nosotros creemos que en esta ocasión ojalá podamos duplicar, si no es que cuadruplicar el número de personas que puedan salir a votar. Encontramos también obstáculos porque pues este es el primer acercamiento. Hay gente que tiene en este país bastantes años, son ciudadanos, sin embargo, aún no están registrados para votar porque jamás se había hecho un acercamiento de esta naturaleza. Sin embargo, nosotros estamos optimistas de poder alcanzar la diferencia en tanto a nivel estatal, pero también en cuanto a la política electoral de manera local. Sí. La diferencia puede ser entre tener un sheriff que por lo menos no nos delata y otro que nos esté persiguiendo todos los días. Entonces creemos que esa es una estrategia que debe ser usada, aprovechada y desde luego pues como una alternativa también en búsqueda de beneficio para nuestras comunidades.
Al hablar con los electores, con los ciudadanos, con la gente sobre las elecciones, Adelina, ¿qué asuntos del estado son los que más están en el orden del día de esos votantes y del ciudadano latino de Georgia? ¿Qué es lo que los anima y los obliga a votar? ¿Qué te dicen?
Bueno, uno es el alto nivel de deportaciones. Y número dos, la presencia de ICE en las comunidades. Y tres, algo muy importante que ha sido un problema de hace más de 10 años, es el hecho del acoso de la policía o el perfil racial o el uso de roadblocks, de retenes en las carreteras donde nuestra gente transita por la falta de licencia y por consecuencia nuestra comunidad está siendo procesada para deportación. Entonces, tú sabes de antemano que las comunidades pues son comunidades que podemos hablar las mixtas, es decir, mixtas en estatus migratorio. Mientras quizás los padres están indocumentados, los hijos son ciudadanos. Entonces, esto ha generado una preocupación y esta es una manera de desahogar la preocupación a partir de motivar a nuestra comunidad el voto para este 6 de noviembre, si es temprano mejor, pero si no, el 6 de noviembre.
Amigos radioyentes, hablamos con Adelina Nichols, ella es directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia, platicando acerca de los esfuerzos que se están arreciando en estos momentos, redoblando en estos momentos por sacar el voto, sobre todo en un estado que tiene el sistema de votaciones tempranas, votaciones adelantadas, de las cuales se nos reportan una copiosa afluencia en las primeras horas en las que se han abierto ya las primeras casillas electorales en Georgia. Ya empezó la elección de medio término, ya empezó la elección intermedia con destino al día 6 de noviembre. Si usted gusta ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más conversación en medio minuto.
Dreamers. Al borde de una tumba se derrumban dreamers. Uno a uno, como gotas, inundando con lágrimas y anhelos, la Catrín espera al Catrín mechudo despertar y velar la pesadilla. Soñadores impacientes velan por votar y votar al mechudo, ahogándola con votos.
Oiga usted, en las vísperas del Día de Muertos y en las vísperas del Día de las Elecciones, aquí tenemos esta excelente calavera. Inspiración de Salvador Muñoz, poeta del pueblo, calaverista de los rumbos de Salinas, que le acaba de compartir con los oyentes de Radio Bilingüe esta mañana. ¿Cómo la ves con la calavera, Adelina?
Muy interesante, pues ya todos estamos preparándonos para tener un buen Día de Muertos.
Así es, y compaginarlo un poco también con el Día de las Elecciones, aunque sea a través del humor, como en este caso. Pues bien, amigos radioyentes, repito, si gustan ustedes ser parte de esta charla, por los próximos minutos estará con nosotros unos cuantos minutos más con Adelina Nichols de Georgia, una promotora del voto y promotora de los derechos humanos en Georgia, pues no duden en llamarnos a la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Ahora, Adelina, sé que las mayores organizaciones latinas del estado le están dando su respaldo a Stacey Abrams, que es una candidata afroamericana, legisladora de alguna trayectoria. De hecho, una latina de raíz dominicana, Jenny Castillo, figura como asesora política de primer nivel en la campaña de Abrams. ¿Qué oye sobre esto? ¿Qué les hace a las organizaciones entrarle tan de lleno a esta campaña?
Bueno, uno, y para ser muy honestos, pues es el reconocimiento de Stacey Abrams como pues una persona comprometida, no solamente como afroamericana, pero también con la comunidad latina. Nosotros sabemos de su trayectoria, su participación en la legislatura por varios años, y que sin duda siempre ha sido una mano aliada en esta lucha en contra de todas las propuestas antiinmigrantes. Por ejemplo, en el 2011 ella votó en contra del HD87, que es una copia exacta de lo que fue la SB1070 en Arizona, que era un poco el show me your papers, ¿verdad? Muéstrame tus papeles. Asimismo, el compromiso ha estado por parte de ella para continuar con alcanzar lo que sería el pago de colegiaturas para estudiantes, como el in-state tuition, la colegiatura estatal, y no estarles cobrando como si estuvieran fuera del estado. Hablamos de educación, en el caso también de salud, pues buscando la alternativa de que y apoya desde luego, y está por la expansión del Medicaid y el Medicare para poder dar y proveer servicios de salud a muchas personas que en este momento pues no hay, no tienen otro recurso más que pagar de su propio bolsillo en muchas ocasiones. Entonces, en gran medida, también la historia misma de ella habla del reconocimiento. Ella tiene un hermano que se encuentra en prisión en este momento por un problema incluso de salud mental, y pues reconoce lo que significa para nuestra comunidad estar siendo perseguida y encarcelada, no solo por las policías locales, pero también por toda esta movilización que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional a través de ICE, sabe de esta problemática, y en la medida de lo posible, si podemos decir que se pudiera ganar el Congreso local, bueno, la posibilidad de hacer la extensión para una licencia de conducir para nuestra comunidad aquí en el estado. que eso sería como que un gran logro. Y bueno, y la esperanza que todos tenemos, ¿no? Para que las cosas puedan cambiar en este estado que pues nos apabulla y nos y las policías nos persiguen todos los días, es parte de una esperanza y que eso es lo que en gran medida nos tiene movilizado, la esperanza de que algo sea diferente.
Ahora, se dice que en esta contienda, en la contienda por la gubernatura, igual que en algunas otras contiendas, el voto latino podría ser el voto decisivo, el que pudiera hacer o deshacer los desenlaces. ¿Ves tú también así, así de decisivo, así de grande el rol que va a jugar el votante latino?
Sin duda, aunque efectivamente pues la comunidad latina, pues tú sabes, está compuesta de diferentes personas que vienen de distintos países de origen. Algunos pues no saben exactamente por quién votar, otros se inclinan más por el Partido Republicano, sin embargo, nosotros apelamos a esa mayoría que está sensible a lo que sucede en las en nuestras comunidades en este momento y consideramos, lo marcabas perfectamente bien. O sea, puede ser el voto decisivo, puede haber los 360,000 votos o puede haber 300,000 votos a favor de la señora Stacey Abrams y eso pudiera marcar la diferencia. Sabemos y tenemos conocimiento de lo reñido que están las elecciones, no solamente a nivel de gobernatura, lo hemos visto en otros estados, pero también para personas en el Congreso o las elecciones locales. Son diferencias en casos de pueblo, de estas ciudades pequeñas que hay, ¿verdad? Que las elecciones marcan la diferencia por 100, 200 votos, también se puede hacer un cambio y eso es a lo que nosotros pues estamos apostando, ¿verdad? Como decimos, estamos poniendo toda la carne en el asador y esperemos que tanto trabajo, tanta energía y tanta motivación resulte con números claros del aumento de la participación de nuestra comunidad latina en el voto y que hagamos la diferencia.
Pues esperemos que los latinos sean parte de esa gran transformación que seguramente está en puerta para este estado del viejo sur, a convertirlo en un estado del nuevo sur, seguramente. Ahora, ya por último, Adelina, paso a leer ahora una noticia para que luego nos la comentes, si me permites. Se nos reporta que en Georgia, defensores del votante demandan al gobierno del estado por presunto intento de supresión del voto. Según la nota, el secretario de Estado, Brian Kemp, que tiene el poder sobre el padrón electoral y que a la vez es candidato a la gubernatura, decidió dejar fuera a 53,000 solicitantes de registro, la inmensa mayoría de ellos, o sea, el 70% afroamericanos. Estos votantes quedaron en calidad de pendientes, en el limbo, sujetos a una revisión y a un escrutinio más estrictos. Podrán votar, eso sí, pero quedarán expuestos a sufrir irregularidades en su trato en las casillas. Eso es lo que dicen los observadores. Así que aquí tenemos el caso de un muy alto funcionario que se hace cargo de administrar su propia elección, de servir de juez y parte en su propia elección. Si esto no apesta a conflicto de interés, mejor se la dejo ahí a los oyentes. ¿Puedes comentar sobre esto, Adelina? ¿Qué tanto pudiera llegar a afectar la elección a la gubernatura y qué tanto pudiera desbordarse este asunto de los votos y afectar también a los electores latinos?
Yo creo, como dices, huele a conflicto de interés, pues apesta más bien a corrupción. Mira, los 53,000 solicitudes de registro al voto que tienen ahí guardadas en su escritorio, efectivamente 37,000 pertenecen a la comunidad afroamericana, y las otras 13,000 estamos hablando de latinos y de la comunidad asiática. Sin embargo, si le sumamos a esto que alrededor de 600,000 personas fueron depuradas del padrón electoral desde el año pasado. Y quiere decir que una persona que no participó en las elecciones, ellos decidieron y tomaron la iniciativa de depurar este padrón electoral. Lo que estamos hablando, casi ya 650,000 personas que estarían quizás fuera del padrón electoral. La otra es, bueno, enfrentando este tipo de quizás problemas a la hora de querer votar sin poderlo hacer. Entonces, es juez y parte, quieren continúan llevando esto como juez y parte este señor Kemp, y al mismo tiempo con la protección del Congreso Estatal. y hay una demanda que se acaba de realizar la semana pasada en contra de estas 53,000 solicitudes de registro al voto que están asentadas. Esperemos ver cuáles son los resultados. Se está solicitando por parte directamente de la campaña de Stacey Abrams que el señor Kemp renuncie a su puesto. Sin embargo, pues como ahora aquí el Congreso local cierra filas, pues protege de alguna manera a su propio candidato. Y el Congreso no se ha movido en lo absoluto, queriendo quizás hacer un proceso más democrático. Al contrario, guardan silencio o no hacen absolutamente nada, lo que significa que son cómplices de esto mismo. Entonces, creo que el resultado de esta elección está por verse. El procedimiento legal, el resultado de ese procedimiento legal igual está por verse, pero en ese momento es lo que estamos viendo en la superficie, es un aumento de la corrupción, el ser juez y parte al mismo tiempo, y por el otro lado, pues esta inhibir a tantas personas de tomar este derecho que es el derecho a votar, ¿verdad? Y entonces no sabemos si eso tendrá un impacto. Y yo creo que pues la pelea continúa y esto apenas empieza, Samuel.
Por lo pronto, y ya para concluir, ahora sí, Adelina, al principio nos comentabas que efectivamente en el estado de Georgia se reporta, se observa, ya se puede testificar una marea alta de votantes, a nivel incluso el triple de la votación comparada con la elección próximo pasada, la del 2014, elección intermedia. Sé que resulta un poco difícil aquilatar esto, pero puede decirse que esta marea alta también está, los latinos son parte de ella, se ven bastante presencia en estas urnas adelantadas por parte del votante latino.
Así, sí se ve, no como, recuerda que la comunidad latina en el estado, Samuel, es alrededor de al 15% con respecto a la población total. Entonces, no es como estados como Texas, Chicago, Los Ángeles, pero lo que sí vemos es la participación. Lo vimos desde el resultado de las primarias, donde se aumentó al 4% de participantes latinos en una elección primaria y además por Stacey. Entonces, pensamos que esto puede aumentar porque pues ahora estamos con todos los instrumentos y todas las cosas necesarias visitando las comunidades. Hay diferentes grupos como está Mi Gente Metido, está GLAR, realmente yendo a tocar, tenemos días ahí enteros en el sur buscando a la comunidad y motivando. Esperemos que pues se vea este 10 o 15% de población latina tomando pues una participación más activa y en esta ocasión a partir del voto.
Formándose en las filas efectivamente de votación de los centros de votación que ya están abiertos al electorado a partir del día de ayer, así que nosotros estaremos muy atentos a esa presencia de parte de los latinos en el gran estado de Georgia y también estaremos seguramente Águila, estaremos vigilantes ante esos señales de intentos por suprimir el voto, estaremos al pendiente inclusive los días de la elección, esperamos contar con tu presencia nuevamente próximamente, Adelina Nichols. Mil gracias.
No, claro que sí, con mucho gusto y gracias a ustedes.
Hasta luego. Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos del Estado de Georgia, nos acompañó desde la ciudad de Atlanta. Nos vamos a la pausa. Para la pausa tenemos seleccionado una interpretación de Sheila E. de una versión funky del himno nacional con todo y grabaciones. Por ahí escucharán grabaciones de discursos de Martin Luther King Jr., del presidente Obama y alguna otra grabación.
potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process.
My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be served by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Let freedom ring, and when it happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of our children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Y siguiendo con nuestra edición de inmigración, en esta ocasión acompañada del ángulo electoral de nuestra serie Hacia el Voto 2018, pasemos ahora a echar un vistazo a California, estado que también tiene su buena lista de grandes peleas en la boleta electoral en este mes de noviembre, este próximo 6, de la cual nos separan solamente 2 semanas. En Los Ángeles, la dirigente de la mayor agrupación de derechos del inmigrante en California, la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante, CHIRLA, hace un llamado a todo el pueblo inmigrante del estado para que salga a participar en la elección que ya está en marcha, que salgan a ser parte activa de la decisión, de la gran decisión del próximo día 6. Ella es Angélica Salas, directora ejecutiva, repito, de la Coalición por Derechos Humanos del Inmigrante. Angélica, bienvenida.
Oh, un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
Acabo de mencionar, Angélica, el llamamiento que nos acabas de hacer llegar. Es un llamamiento titulado El voto latino puede mover a esta nación a un mejor lugar. En el llamado nos planteas lo siguiente: la supresión del voto está desbocada, está muy extendida por todo el país. En California no suprimamos nosotros mismos nuestro propio voto. Tómalo desde aquí. Explícanos qué quisiste decir.
Bueno, primeramente que hay muchos estados en esta nación donde la política es activa en tratar de asegurar que la comunidad afroamericana y latina no pueda ir a votar. Y lo han hecho pasando leyes para que se le dificulte a la gente poder participar en las elecciones, bien sea al pedir identificación extra, al no dejar que las personas que se han registrado que voten. Por ejemplo, esto está pasando en el estado de Georgia, donde miles y miles de personas no se les ha procesado su registración de votante. Pero en California es lo opuesto en torno a la política para que la gente pueda votar. Se ha hecho más fácil que las personas puedan salir, registrarse a votar. Se está haciendo dentro del Departamento de Motores y Vehículos. Lo puedes hacer en línea. Puedes registrarte a votar. El último día para nosotros aquí en California fue el 22 de octubre, que fue ayer. Pero si tú eres una persona que se acaba de hacer ciudadana, por ejemplo, aunque pasó ya el día de votaciones, el 22 de octubre, y tú te haces ciudadano el día después, puedes registrarte ese mismo día y votar en las elecciones, ¿verdad? Te pasamos esa ley para que más de nuestra comunidad migrante, que muchas veces se hizo ciudadano sin para votar, pero su día de juramento no llegó a tiempo, pues ahora le damos esa oportunidad. Entonces hay una gran diferencia en torno a cómo las personas son invitadas a votar, digamos, y registrarse. El secretario del Estado de California es Alex Padilla, un hijo de inmigrantes, entonces entiende, ¿verdad?, esa necesidad de nuestra participación. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es entender el poder que el latino tiene en estas elecciones. A través del estado de California, pero también a través de todo el país, hay contiendas, pero bien, bien, que digamos que están 50-50%, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? entonces están bien reñidas. Y ahí es donde nuestra comunidad inmigrante, que muchas veces no participa en las elecciones de medio tiempo, que necesitamos que participen. En este momento, la decisión de la comunidad latina puede ser la diferencia entre si tenemos más representantes que apoyan una agenda anti-inmigrante, anti-latina, anti-gente de color, anti-la comunidad pobre, o si podemos cambiar para que tengamos mejores soluciones y personas que nos representen, que nos respetan, que de verdad notan la contribución que hacemos a esta nación y que mueven hacia adelante a políticas y agendas que nos van a mejorar nuestras vidas, a nosotros individualmente, pero también a todas nuestras familias, y que al apoyarnos a nosotros avanzan sus estados y la nación. Pero lo que yo veo, y nosotros tenemos el programa, uno de los programas más grandes de contacto de votantes a la comunidad latina en este estado. Ya nos hemos comunicado en las primarias con más de 99 mil personas, ahora ya pasamos a 60 mil personas. Nuestra meta es a fin de noviembre poder haber llegado a 216 mil personas que son votantes. Lo que escuchamos es de que mucha gente dice, no lo voy a hacer. Otros que dicen, ay, ni sabía que había votaciones ahora en noviembre, ¿verdad? Entonces, para mí es tan importante que nuestra comunidad entienda su deber, su responsabilidad hacia su persona, a su familia, pero a su comunidad, y que aquí en California, donde hemos tratado de pasar leyes para que podamos tener esa libertad de votación, entonces hay que utilizar eso para el mejoramiento de nuestro país y de nuestro estado. Y nosotros podemos hacer la diferencia, y nosotros podemos cambiar el futuro de esta nación, y eso nos va a beneficiar a nosotros, pero también a todo el país. Así que mi llamado es urgente, mi llamado a nuestra comunidad es uno que le dice, mire, si usted no puede votar, pero con que sus hijos sí pueden votar, sáquelos a votar. Asegure que haya una presión social donde la gente entienda que en estas votaciones no nos podemos quedar callados, no podemos, si podemos votar y no votamos, entonces le estamos dando el voto a los que nos oprimen y a los que están en contra de nosotros.
Hay que recordar, Angélica, que California viene siendo zona cero en la batalla por el Congreso, y del Congreso dependen seguramente una buena parte de las políticas que en estos momentos están afectando directamente a nuestra comunidad y a nuestras familias inmigrantes, ¿no? Sé que en California, hablando de esto de ser zona cero, en California están por lo menos 7 distritos del Congreso que están súper competitivos, ¿no? Son distritos ocupados por republicanos aliados al presidente Trump, pese a que sus ciudadanos votaron por Hillary Clinton en el 2016, ¿no? Votaron por una política diferente. Estos distritos están en la cuerda floja y seguramente los latinos, los inmigrantes, pasarán a jugar un papel muy importante allí, ¿no? ¿Puedes comentar acerca de estas batallas que seguramente están en el observatorio de ustedes?
Sí, definitivamente. Nosotros estamos trabajando en estos distritos a través de nuestra ala política, que es la el Fondo de Acción Político de Chirla. Entonces, estamos trabajando en el Distrito 21, en el Valle Central. El último republicano que queda en el Condado de Los Ángeles está en el Valle del Antílope, que es el Distrito Congresional 25, y también en el Distrito 39, que es en el Condado de Orange. Y entonces, en estos 3 distritos de los 7, nosotros estamos poniéndole mucha atención, porque puede hacer la diferencia para que nosotros tengamos representantes que, en vez de apoyar a Trump y nos den a nosotros la espalda, podemos tener representantes que vayan a respaldar políticas que defienden a la comunidad migrante. Entonces, lo que nosotros estamos mirando, por ejemplo, en el Distrito Congresional 21, que es en el Valle Central, donde está donde ahorita T.J. Cox está de demócrata, está yendo en contra de David Valadeo, que ha estado ahí por muchos años, ¿verdad?, representando el Partido Republicano y representando ese distrito. Y lo que nosotros estamos mirando en ese distrito es que nuestra comunidad latina está sometiendo sus boletas de votación y casi a la la misma cifra que los anglosajones. Y es una cosa excelente, ¿verdad?, que estamos mirando su participación. Y quiere decir que si nuestra comunidad sigue participando de esa manera y va a las urnas, puede que cambiemos la representación de ese distrito. Lo mismo es en el Valle del Antílope, el Distrito Congresional número 25. Ahí está una batalla entre Katie Hill, la demócrata, y Steve Knight, que es el republicano. En ese distrito tenemos una gran población de comunidad latina, la mayoría es latina, afroamericana. Tenemos la población más grande de personas fuera de la ciudad de Los Ángeles con el TPS, que obviamente son personas que han estado que han sido atacados por este presidente y les quieren quitar su estatus legal, su protección, su estatus legal y revertirlos a indocumentados y deportarlos. Entonces, en ese distrito necesitamos representación, ¿verdad?, de personas que van a defender a la mayor población de ese distrito y no a personas como Steve Knight, que lo que están haciendo es siguiendo la línea del presidente y quitando todos los servicios que tanto por los cuantos se pelearon, como es el servicio de cuidado médico. Así que en este momento nosotros, nomás mirando esos dos distritos, vemos la posibilidad de que nuestra comunidad haga la diferencia y que apoyen a personas que pues también apoyan a sus familias.
Así que en el Distrito 21, Distrito Congresional número 21, que por cierto está ocupado en estos momentos por el republicano David Valadeo, nos dices ya están comenzando ustedes a observar que el nivel de la votación con boletas de elector ausente es comparable entre los latinos en comparación a los anglos. Si esto sigue así su ritmo, previsiblemente, pues aquí podría haber tremendos cambios, tomando en cuenta de que los latinos en ese lugar, los latinos ciudadanos en edad de votar, son la mayoría, ¿no? Sí. Así que vamos a ver, tendremos que seguir muy de cerca esa contienda, ¿eh?
Y definitivamente la otra en el Distrito 39, que es en el Condado de Orange, ahí se está, la batalla es entre el demócrata Gil Cisneros y su rival.
¿Lynn Walters?
Su rival es una, porque ese antes era el puesto.
Coreano-americana, creo.
Sí, sí, ese era coreano-americana, pero una persona que estuvo en nuestra legislatura estatal por muchos años y que honestamente nunca respaldó al inmigrante y tienes, porque nosotros hacemos, ¿verdad?, calificaciones a los diferentes representantes y ella agarró una F porque nunca nos apoyó, aunque ella es inmigrante. Entonces, en este distrito, el Fondo de Acción Social está apoyando a Gil Cisneros. Nosotros en esta situación, nosotros lo que miramos es de que la comunidad latina tiene que salir a votar y puede hacer la diferencia porque la otra población grande de inmigrantes son asiáticos, la comunidad asiática, muchos de ellos progresistas que van a apoyar al latino, pero sí se va a dividir el voto. Entonces va a depender mucho de la comunidad latina si puede salir adelante Gil Cisneros.
Y esos nomás son masivos. Sí, ahí eso. La contendiente es Yaun Kim. Yaun Kim es la contendiente republicana y, por cierto, pues esta es una contienda libre, no hay incumbente, no hay congresista en funciones, tomando en cuenta de que quien ocupaba el cargo acaba de renunciar o cuando menos acaba de anunciar su no reelección, ¿no es así?
Y personas que nunca nos apoyaron, digamos, cuando yo digo no nos apoyaron, bueno, cuando les quitaron a los jóvenes a DACA, no nos apoyaron para tratar de mover ahí hacia adelante una solución permanente. Cuando peleábamos por la acta sueño, tampoco lo hicieron. Cuando queríamos la reforma migratoria, no nos dieron un voto y no nos apoyaron. Entonces nosotros tenemos que ver a las acciones en estos distritos, pero más que nada, independiente, quiero que nuestra gente también entienda que estamos votando no nomás por candidatos, pero por nosotros. Porque ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que la comunidad latina, inmigrante, que pueda ya votar porque ya se han hecho ciudadanos, que nosotros no nos vamos a quedar callados en frente de tantos ataques a nuestras familias. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ejercer ese poder, es tan importante. Y por eso mi llamado urgente a nuestra comunidad, bueno, de que si este poder lo tenemos, hay que utilizarlo.
Muy bien, pues seguiremos con ese llamado urgente, pasaremos a los últimos minutos. Te pediría que te quedes en la línea telefónica con nosotros, Angélica, para que pues reafirmes ese llamado urgente a nuestra comunidad Radio Escucha y particularmente a nuestra comunidad de votantes. Si gustan ustedes, amigos radio oyentes, ser parte de esta plática en los breves minutos que nos restan, aquí les va el número de la Tribuna Libre, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Nos vamos a pausa, seguiremos con plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Si ustedes tienen opiniones, comentarios de su parte, si quieren compartir igualmente con nosotros algún testimonio de participación en esta temporada de elección que ya comenzó, ya en muchos lugares, en la mitad de la nación, de hecho ya comenzó el voto por adelantado, el voto tempranero, pues puede compartir con nosotros, amigos, esa experiencia o esa pregunta o esa opinión, llamándonos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, nos acompaña por la vía del teléfono. Hablando de ataques, lo que nos mencionabas hace un momento, Angélica, hay que agregar un poco las campañas del miedo pánico que se están comenzando a orquestar en estos días previos a la elección. Algunos políticos, en un intento por agitar el morbo y los ánimos de sus fieles bases, pues ahora están comenzando a usar el espantajo de los migrantes hondureños que viajan en caravana desde Centroamérica para, creo yo, fabricar un enemigo de fuera y atizar el falso patriotismo, ¿no? El patrioterismo. Con este espantajo seguramente se busca sacar a votar a ciudadanos en algunas elecciones de California de las que depende el control del Congreso. ¿Qué piensas tú de esta nueva campaña orquestada a apenas días de la elección?
Es horrible, es vergonzoso y lo veo también como trágico, porque lo que se está utilizando es el sufrimiento, la desesperación de gente, de seres humanos, que se ven forzados a salir de su país por la violencia. Muchas veces esa violencia que nosotros, que este país, digamos, y su gobierno, ¿verdad?, ha facilitado al no ayudar a muchas de estas, a estos países. Y lo que nosotros miramos es que en vez de darles la mano, entender su sufrimiento, la complejidad de la situación, porque es, ¿verdad?, un fenómeno complejo en torno a las diversas motivos, la pobreza, ¿verdad?, porque la pobreza fuerza a la gente a buscar un mejor futuro. Yo veo a las mamás con sus niños sufriendo, a los muchachos, a los jóvenes buscando un mejor porvenir, y hay que ver seres humanos y hay que ponernos en su situación y pensar, ¿verdad?, ¿qué necesitaría yo si yo estuviera en esa situación? Y ojalá que la respuesta es, ¿verdad?, pues yo necesitaría que alguien me diera la mano y sí, que me diera la bienvenida. Bien. Pero ¿qué ha hecho este gobierno y qué ha hecho este presidente y el Partido Republicano? Lo que está haciendo es, en vez, pintar a toda esta gente como lo peor de lo peor, tratar de también mentir al decir que también dentro de estas personas están personas del Medio Oriente y si fuera así, que, ¿verdad?, no hubiera tampoco problema, pero utilizándolo como una manera racista de causar miedo y ahora, en vez de ver el sufrimiento y entender cómo podemos ayudar a esta gente, lo que es utilizarlo para que de esa manera lo peor de lo peor, el miedo
y manipulación política. Además, es manipulación política para propio servicio político, seguramente. Se nos agotan los minutos de esta hora. Tenemos a varios oyentes en la línea telefónica. Quisiera hacer la palabra para que luego pases a concluir informándonos acerca de esta sistema de bancos telefónicos que tienen ustedes equipados para que quien quiera ser parte de la elección, aunque no tenga ciudadanía, lo pueda hacer llamando a los votantes, estos bancos telefónicos que han equipado ustedes en Chirla. Sobre eso quisiera que nos informaras, pero antes le voy a ceder la palabra uno tras otro a los oyentes que están en la paciente espera. Comencemos con María, que nos llama desde Palmdale, por allá en el desierto del Mojave. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, María?
Sí, mire, fíjese que yo los estoy escuchando y yo ayer no me registré para votar el día 6 de noviembre. Pero ya tengo todo, me llegó todo a mi casa. Ya tengo todo listo para votar. Ajá, pero no soy registrada.
No está registrada, tiene todo listo para registrarse, pero no se registró viviendo en California.
No, ayer.
Bueno, esa es la mala noticia de que no se registró por la puerta grande. La buena noticia es de que todavía se puede registrar en California, aunque el voto que podrá usted ejercer va a ser condicionado. ¿Puedes abundar sobre esto un poquito brevemente, Angélica?
Sí, primeramente nomás porque a lo mejor usted sí está registrada, porque si le llegó información del secretario del Estado, la boleta, el ejemplo de boleta y todo eso, le llegó a su casa, señora.
Sí, todo.
Okay, entonces quiere decir que lo que me gustaría usted quisiera es ir a la página de web del secretario de Estado, California Secretary of State.org, y entonces usted vaya a la página de web y ahí puede usted ver si está registrada. No es para asegurar que sí lo esté, porque usualmente si usted no está registrada no le mandan la boleta, no le mandan información. Entonces por eso estoy un poquito confundida con eso. Pero digamos que usted no se había registrado, usted todavía puede mandar su registración y podía votar provisional. Su voto a lo mejor no contaría porque no llegó a tiempo, pero yo quiero que se asegure de eso.
Y sería contado hasta el final sería
hasta
contado.
Pero lo que sí le diría es de que se puede comunicar a nuestras oficinas a 1-888-6-CHIRLA, es CHIRLA, 1-888-6-CHIRLA. Chirla, CHIRLA, y usted puede comunicarse con una persona que le puede ayudar y investigar si usted sí está registrado o no. ¿Okay?
¿Escuchó? ¿Tomó el número, María? Es 888, ¿no?
Chirla.
888-6-CHIRLA. Muy bien, hecho. Bueno, gracias por la llamada, María. Nos ayuda a todo mundo a entender este proceso. José nos llama desde Livingston. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José.
Adelante, José.
Es una tristeza lo que está pasando, lo que se están mirando. Los están reprimiendo, pero es que ellos están como la gente que vive en las áreas que se acostumbra o que se escuchan temblores. Los republicanos están así, nomás sienten como que se mueve la tierra y están con el miedo que les vamos a ganar. En mi casa somos tres votantes. Mi hijo es segunda vez que va a votar. Las boletas están listas. Yo creo que mañana se manda al correo. La pregunta es, ¿qué tan seguro es por correo que mandas tu boleta por correo? ¿Qué tan seguro es que se llega a tu destino?
Ese es un temorcito que comparten algunos oyentes. ¿Pudieras explicar la seguridad del voto por correo, Angélica?
Sí, definitivamente es muy seguro mandarlo. Yo también voto por correo. Y hay muchas reglas en el condado, en los diferentes condados, sobre cómo hacer llegar esas boletas. Hay ciertas medidas de seguridad para asegurar que lleguen al registro de votantes y esas se cuentan. Y lo más importante es que se cuentan primero. Entonces hasta es más, ¿cómo dice? Seguro, porque nuestros votos son contados de una manera temprana y no se mantienen al final, digamos, cuando el día de las votaciones, que usted sabe que estamos espere y espere para que esos votos se den. Así que a mí me gusta que mi voto sea contado temprano. Y una
cada
cosa
día
que,
más está creciendo más la cantidad de gente que decide votar por correo, ¿no?
Y más fácil, porque asegura uno que uno ahí con su familia, nosotros hacemos lo que ustedes hacen, claro, que es llenar todos en familia la boleta y hacerlo. Y yo quiero nomás también decirle muchas gracias por votar y votar con toda su familia. Se agradece bastante.
Luis nos llama desde Atwater, norte del Valle Central. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Luis?
Yo soy Luis Abelar, he sido miembro de Fe en el Valle por más de 30 años y pues solamente para llamarle a nuestra gente, a nuestra comunidad, que ahora es el tiempo y que no podemos perder esta oportunidad de salir a votar. Y esto, quiero pues animar a la gente. Nosotros estamos en todo el valle tocando puertas para promover el voto y ojalá que este año sí se pueda lograr algo.
Ojalá y este año sea un gran año, efectivamente, y bueno, seguramente esa labor de tocar puertas en el Valle Central se va a repercutir hasta los centros de poder en Washington, en la ciudad de Washington. Es importantísimo lo que pase ahí en el Valle Central, don Luis. Adelante con el buen trabajo. José nos llama desde Los Baños y esta será la última llamada. José, adelante.
Mi nombre es José y nomás quiero preguntar si ya tengo los papeles, ya los puedo mandar por correo o me tengo que esperar hasta el día 6.
Bueno, no, si usted, su boleta es una boleta para completa para votar por correo, o es una ese librito azul que manda el
Cuando yo me registré que iba a votar por correo.
Okay, entonces si tiene esa información, mándelo lo más pronto posible, porque lo que tiene que hacer es que ese voto por correo tiene que llegar o estar estampado preferible el día antes de las votaciones. Hay ciertas
personas. No hay que esperarse tan cerquita. Ahorita es cuando
sí.
Hay que mandarla. Hay una diferencia entre tener la copia del voto y tener el libreto. Esperemos que sea efectivamente la copia del voto. La puede enviar desde ya. Pues bien, pensaba seguir con la plática. Lo que no tenemos ya es tiempo, Angélica. En el minuto que nos resta, llamado final para nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias a Radio Bilingüe por invitarnos. Decirle a toda nuestra comunidad, a todas las personas como el compañero de Fe en el Valle, que están haciendo voluntarios, yo les verdad mi agradecimiento a todos los voluntarios que están ayudando a sacar el voto para nuestra comunidad latina, a todos los que puedan votar, por favor, se les urge que lo hagan y que juntos podemos cambiar el futuro de nuestro país y mejorar la situación para nuestras familias.
Bien dicho, Angélica Salas, mil gracias por tu presencia. Seguiremos en la conversación una vez que se acerquen los días para la elección. Hasta luego.
Muchas gracias.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, Chirla. Con esto damos por concluida esta edición de Inmigración y de Elecciones de Línea Abierta. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.